estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Comienza El Espejo. Abrimos esta ventana a la información y el análisis de la vida de la Iglesia en COPE. Y en nuestra línea editorial seguimos los pasos de este final espléndido del pontificado de Benedicto XVI. Hoy, delante de su pueblo, en la Audiencia General, el Papa ha vuelto a explicar con sencillez el paso que ha dado, con plena libertad y por el bien de la Iglesia. Después de haber rezado largamente y de haber examinado su conciencia delante de Dios, Benedicto XVI ha considerado que no goza ya de la fuerza del cuerpo y del espíritu necesaria para realizar su misión como sucesor de San Pedro. La palabra cansancio no aparece en la explicación. El Papa es un hombre anciano, pero no cansado. Sabe que gobernar la barca de la Iglesia y anunciar el Evangelio a este mundo sediento requiere un vigor que su situación física ya no le permite. El Papa no huye ni abandona, como miserablemente dicen algunos. Ha realizado un gesto de extrema paternidad, mostrando quién es el único maestro y el único pastor, quién es el único al que confiar el cuidado de la Iglesia. En su catequesis de este miércoles de ceniza, nos ha recordado que solo perdiendo la vida por la causa de Cristo, la podemos verdaderamente ganar. ¡Qué lección para todos! Comienza El Espejo y lo hacemos como siempre con el avance de las principales noticias de la Iglesia en las que venimos trabajando esta mañana y que desarrollaremos para todos ustedes al final de nuestro programa. Está con nosotros Amparo Latre. Muy buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes, José Luis.
Pues es miércoles de ceniza, comienza la cuaresma y esta tarde a las 5 de la tarde, misa de imposición de la ceniza en la Basílica de San Pedro. Será la última celebración que el Papa presidirá.
Esta mañana en la audiencia hemos asistido a la primera aparición pública de Benedicto XVI después de que el lunes anunciara su renuncia. Paloma García Ovejero, corresponsal en Roma, tiene la última hora.
Sí, es lo que ha dicho el Papa con sus propias palabras. Gracias, he sentido casi físicamente en estos días que para mí no son fáciles, la fuerza de la oración, que el amor de la Iglesia, vuestra oración, me porta. Continuad rezando por mí, por la Iglesia, por el futuro Papa. El Señor nos guiará. Esas han sido sus palabras y ya sabemos cuál va a ser el calendario a partir de ahora. Lo último que hará Benedicto XVI es salir en helicóptero a las 5 de la tarde del día 28... desde aquí, desde la Basílica de San Pedro, desde el Palacio Apostólico del Vaticano, hasta Castel Gandolfo. Antes, según nos acaba de contar el padre Lombardi, el portavoz del Vaticano, el sábado 23 recibirá al presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano. Antes, este mismo sábado, a Mario Monti, el primer ministro italiano. Por supuesto, la semana que viene se mantienen los ejercicios espirituales y después, una vez que terminen el fin de semana del 23, 24 y 25 tendremos el sábado a las 9 de la mañana ese momento de oración, las gracias públicas que dará el Papa al Cardenal Rabasi, que es el que le imparte los ejercicios espirituales, y podemos escucharlo el sábado 23 a las 12 y media al presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano. El domingo 24, el último Ángelus. El lunes 25 se reunirá con algunos cardenales por la mañana y se han anulado las visitas ad limina de esa semana. El martes 26 no habrá ninguna actividad. El miércoles 27 la famosa audiencia general en la plaza, que será también una importante manifestación de afecto. Y como decimos, jueves 28 de febrero de 2013 a las 11 de la mañana en la Sala Clementina se reúne con el Colegio Cardenalicio. A las 5 de la tarde el helicóptero parte hacia Castel Gandolfo. A las 8 queda vacante la sede petrina.
Gracias, Paloma. Bueno, pues hasta aquí este avance en directo, avance absolutamente vivo de lo que va a suceder, de lo que vamos sabiendo, de los próximos pasos en la vida de nuestra Iglesia. Después ampliamos, como digo, toda esta información al final de nuestro programa y de momento pues ya pueden ustedes irla consultando en nuestra página web cope.es/religión y también les invitamos, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en el muro de nuestro Facebook Religión COPE y también en el Twitter @religion_COPE. Hoy en el tiempo de nuestra entrevista hablaremos con el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, para contarles el Vía Crucis Magno que tendrá lugar el próximo domingo, primero de cuaresma, en la capital andaluza. Pero antes vamos a encender buena televisión de la mano de Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
José Luis, buenas tardes.
Pues en estos días en los que también los focos de la televisión están puestos en Roma y en la sede de Pedro, creo que nos vas a invitar a que nos adentremos en la luz y en el misterio.
No viene nada mal en estos días en los que, aunque el mismo Papa con su gesto nos ha hecho toda una invitación a adentrarnos en la luz y en el misterio, hay demasiado ruido en los gallineros televisivos. Traigo una propuesta de misterio, pero que nadie piense que se trata de un misterio a lo Dan Brown. Hay ángeles y demonios en este programa, pero esto no es el Código Da Vinci. El que presentamos hoy hará las delicias de los apasionados por los documentales de la 2. Hay muchos más de lo que parece, aunque los índices de audiencia no siempre lo reflejen. Y sobre todo este tipo de programas tienen una incidencia a veces insospechada por su aplicación más allá de la pequeña pantalla. Desvelo ya el enigma. Bienvenidos a La Luz y el Misterio de las Catedrales, un programa documental de la 2, de la mano del arquitecto y dibujante José María Pérez Peridis.
Peridis, que ya ha hecho en otras ocasiones programas de este tipo en televisión. Si no recuerdo mal, hizo una serie dedicada al románico.
Del mismo estilo que estas catedrales envueltas en luz y misterio. A los que les gustara entonces, les gustará también ahora. Es un recorrido en 7 capítulos, de media hora cada uno, por algunas de las catedrales más importantes de España. Es una suerte de país en la mochila, pero esta vez sin caminatas ni alforjas. Peridis en ocasiones se sube al AVE y ya de paso, como en el capítulo pasado, hace promoción de esas nuevas catedrales, así las llamó, que son las imponentes estaciones del tren, y en todo caso lleva sombrero y a lo sumo un maletín. Pero luego la estructura del programa es muy similar.
Él es, como nos has dicho ya, arquitecto y dibujante. Imagino que eso se traduce también en el estilo del programa.
Absolutamente. Los programas están hechos con un gran respeto, son divulgativos, tienen la fuerza testimonial de que nos los narra en primera persona el propio Peridis, aunque hubieran ganado en otra medida si nos llevara una voz de esas profundas, de las que nos enseñan los tigres, los leones y los fondos del mar en los otros documentales, para entendernos. Pero bueno, ya digo que aquí el valor es otro. Piezas muy bellas, por las que pasean gárgolas, capiteles, arquivoltas, arbotantes, cruceros y frescos en los muros. Pero ojo, el afán divulgativo de un arquitecto hace que el acento esté puesto ahí. Se dan pinceladas de historia, sobre todo de historia del arte. Se puede admirar nuestra raíz cristiana indeleble. Hay un maridaje que en ocasiones tiende a reducir sutilmente el hecho religioso a un fenómeno cultural, y hay, aunque sea en gotas bien medidas, un halo de secretos, de leyendas y misterio con minúscula. Mira, a mí es obvio decirlo, me hubiera gustado más que ese otro misterio con mayúscula, fundamento de lo que estamos viendo, tuviera más protagonismo. Pero bien está, el libro en el que se basa merece la pena y el programa es aprovechable, por ejemplo, para analizarlo y discutirlo en el aula.
Y nos has dicho que son 7 capítulos.
Sí, ya se han emitido 5: Burgos, Santiago, Oviedo, Cuenca y Lérida. Los programas se pueden ver, estos que he citado, en rtve.es. Y quedan por emitir 2 de las catedrales de Jaca y Barcelona. No sabemos si habrá más entregas. De momento, esta luz y este misterio de las catedrales es un interesante paseo televisivo que ojalá invite a algunos a visitar in situ las catedrales y a encontrarse realmente con esa luz y ese misterio que aquí se intuyen. De momento podemos darnos ese paseo desde el sofá en la 2 de Televisión Española los domingos a las 8 de la tarde. La luz y el misterio de las catedrales.
Pues no nos viene mal esta luz en este momento para pacificar el alma y para comprender lo que es nuestra vida y su destino. Gracias, Isidro. Un fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo debes actuar a su regreso en el caso de que tu hijo se escape? Este miércoles, consejos prácticos para afrontar la situación. Y te contamos la última hora del escándalo de la carne de caballo en productos precocinados.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
A mí es que se me olvida todo. Gafas, teléfono, llaves, un desastre.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
Una noticia inesperada.
Última hora, el Papa Benedicto XVI ha anunciado que renunciará el próximo 28 de
febrero. Y desde ese momento, en COPE, comunicación permanente con Roma. Comunicación constante con la noticia.
Padre Lombardi acaba de confirmar que no hay ninguna enfermedad. O sea, no ha pasado nada repentino.
Para contarte lo que está pasando, para aclararte lo que va a pasar.
Se fijará una fecha para un conclave, para elegir al nuevo Papa.
En la renuncia de Benedicto XVI.
COPE, estar informado.
Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero hasta el 28 de febrero y disfrutarás de hasta un 60% de descuento. Y pago en 10 meses. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños navegan gratis. Y dependiendo de la compañía elegida, disfrutarás gratis de bebidas, excursiones, crédito a bordo, etc. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés. EFCSA.
Primero fue un gato y muy pronto una gata. 13TV, más que una televisión.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo. En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas. Colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
Doctor Vázquez, ¿qué es la presbicia o vista cansada?
Es una alteración de la visión que se produce por la edad. Yo recomiendo Devisión. Devisión contiene lutina y vitaminas antioxidantes y ayuda a retrasar este problema.
Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, problemas de vista, Devisión. Consulte a su farmacéutico.
La renuncia del Papa abre un escenario inédito. La última hora en COPE.
Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya se lo anunciaba hace unos momentos que hoy nos acompaña en El Espejo el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, que nos va a contar en qué consiste y cuál es el valor y significado del Vía Crucis Magno que va a tener lugar este próximo domingo en la capital andaluza. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos traza su perfil.
Madruga mucho nuestro invitado de hoy. Se levanta a las 6 de la madrugada y los fines de semana se permite dormir media hora más. Pero tiene un porqué. Nada más levantarse se enfunda unas zapatillas de deporte y camina 5 kilómetros. Lo hace desde septiembre por prescripción médica. En junio tuvo un sustillo de salud. El arzobispo de Sevilla dice que tiene el palacio episcopal más grande de España y probablemente el mejor. Y le permite recorrer los 5 kilómetros haciendo 10 veces el recorrido que va de la puerta de la secretaría hasta lo que llaman la puerta de la cocina vieja. Son 100 metros que hace 50 veces. Ese momento lo aprovecha también Monseñor Asenjo para rezar el rosario y escuchar la cadena COPE. Monseñor Asenjo se encuentra en Sevilla muy a gusto. Desde que llegó se siente muy querido. Dice que es un pueblo con una religiosidad muy intensa y extensa, que es camino de conversión, aunque no ha perdido el contacto con su Sigüenza natal, donde vuelve la semana de Pascua, en Navidad y en agosto si puede. A este hombre tranquilo le gusta tomar café y escuchar música clásica mientras trabaja, porque le levanta el ánimo. No es exquisito con la comida, pero no olvida las patatas a la importancia que hacía su madre. Nos acompaña el arzobispo de Sevilla porque el domingo, de manera excepcional, se va a celebrar un Vía Crucis con motivo del Año de la Fe.
Pues saludamos ya al arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, con el que vamos a hablar de este hermoso acontecimiento que va a tener lugar en la capital andaluza el próximo domingo. Monseñor Asenjo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, José Luis.
¿Y cómo ha nacido esta iniciativa de un Vía Crucis Magno el primer domingo de Cuaresma en las calles de Sevilla?
Bueno, pues en el mes de julio, el Consejo Episcopal de Sevilla, los vicarios que me ayudan en el gobierno pastoral de la diócesis, pues estuvimos pensando cómo celebrar el Año de la Fe en los distintos sectores pastorales. Hemos tenido un gran encuentro de catequistas, va a haber un gran encuentro de agentes de la pastoral de la salud. Cada sector pastoral está celebrando de una forma significativa el Año de la Fe. Y pensamos que el mundo cofrade tan importante en nuestra archidiócesis, con tanta extensión, son 700 hermandades y cofradías con amplios programas durante todo el año, bueno, pues tendría que celebrar también adecuadamente el Año de la Fe. Entonces, aparte de programas bien concretos de caridad, de formación y de catequesis sobre el símbolo de la fe, pensamos que una forma de celebrar de forma un poco visible este mundo, este sector pastoral tan importante, el Año de la Fe, podía ser un Vía Crucis Magno en el que participaran pues las imágenes más señeras de la Semana Santa sevillana, que es probablemente la Semana Santa más hermosa de España y del mundo.
Eso le iba a decir, don Juan José, porque oímos esto de Vía Crucis Magno
Magno y ya nos imaginamos algo realmente muy grande, muy espléndido, pero estando fuera de Sevilla quizá no terminamos de entender qué es lo que se va a poder ver y sentir en la calle.
Bueno, en primer lugar quiero decir que el Vía Crucis va a ser austero, no va a haber bandas de música, ni va a haber penitentes con sus capirotes. Uh-huh. Va a ser pues un Vía Crucis muy discreto y muy austero, pero en el que van a participar las imágenes más importantes, entre otras, nuestro Padre Jesús del Gran Poder, el Cristo de los Gitanos, el Santísimo Cristo de la Aspiración, conocido como el Cachorro, y nuestro Padre Jesús de la Pasión, de Martínez Montañés, además de otros pasos y otras imágenes significativas. Pretendemos que sea, ante todo, un acto de piedad. No pretendemos que esto sea pues un espectáculo, sino un acto de piedad, un acto de culto que nos ayude a todos a gustar la riqueza espiritual que esta práctica piadosa, tan vinculada a la historia religiosa de Andalucía y en concreto a la historia religiosa de Sevilla, encierra. Pretendemos, en definitiva, pues que quienes participen en el Vía Crucis, dicen que van a ser unas 200.000 personas, pues lo hagan con mucha piedad, con mucho silencio, con mucho respeto, admirando la infinitud del amor de Jesucristo por la humanidad, contemplando los momentos cimeros de la epopeya de nuestra salvación y agradeciendo al Señor su muerte redentora por nuestros pecados, que debe movernos a través de la contemplación de estas imágenes tan hermosas y a través de la palabra a la conversión, al cambio de vida y a la vuelta a Dios. Yo he escrito en estos días que ojalá el Vía Crucis, pues que encierra también grandes potencialidades catequéticas, nos ayude a todos pues a decidirnos de una vez por todas al seguimiento de Cristo y a responder aquella pregunta que se hace San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales: ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Contemplando el amor infinito del Señor por nosotros, se debe además fortalecer nuestra fraternidad, en nuestro compromiso de servicio a los más pobres y necesitados, con los que el Señor especialmente se identifica. Nos lo dice el apóstol San Juan en su primera carta: si Dios nos ha amado de esta manera, de la manera plástica que vamos a ver recorriendo el Vía Crucis, también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos.
Es un gesto en la calle que, ahora hablaba usted de contemplación, que reúne, me parece, de una manera muy bella, razón y sentimiento. Seguramente todos los que van a estar presentes se van a ver provocados a este cambio de la mentalidad de la que hablaba el apóstol, pero también a un afecto, a un sentimiento vivo de adhesión a esta humanidad de Jesús que sufre.
Pues sí, así es. Pretendemos provocar las dos cosas. Por una parte, la conversión del corazón. Hoy comenzamos precisamente la Cuaresma. El Vía Crucis va a tener lugar en el primer domingo de Cuaresma. Pretendemos pues que, de acuerdo con lo que nos dice el profeta Joel en la primera lectura del día del miércoles de ceniza, pues que rasguemos los corazones y no las vestiduras. Se trata de una conversión profunda, de entrar a saco, digamos, con el bisturí de la verdad en las profundidades de nuestros corazones, para rasgar, para sajar y, bueno, pues para romper con los ídolos que nos esclavizan y para volver a Dios. No se trata, por lo tanto, de una operación, digamos, cosmética o superficial, sino de una conversión profunda. Y luego, pues también, pues sí, los sentimientos, el agradecimiento al Señor por su inmolación voluntaria por toda la humanidad y personalmente por cada uno de nosotros.
Y seguro, don Juan José, que a muchos que a lo mejor no frecuentan la vida de la Iglesia, que están fríos, que se han distanciado o que incluso son totalmente ignorantes, esta presencia en la calle también puede ser un motivo que les interpele, que les haga una pregunta y que les proponga una posibilidad de seguimiento.
Pues sí, yo estoy seguro que así va a ser, y con esa intención hemos organizado este Via Crucis extraordinario llamado Via Crucis Magno. La expresividad de los pasos de la Semana Santa sevillana pues contienen también pues unas grandes potencialidades catequéticas y evangelizadoras. Quieren ser un aldabonazo en la conciencia adormecida de tantos o un soplo del espíritu en las cenizas, en los rescoldos de fe que quedan en algunos corazones, pues para contemplar la epopeya de nuestra salvación y el amor de Jesucristo a la humanidad y decidirse o volver al seguimiento.
Una última pregunta, don Juan José, porque estamos todos todavía pues con la conmoción de este momento que la Iglesia Universal está viviendo después del anuncio del Santo Padre, y yo no he tenido ocasión de hablar con usted estos días y le quiero preguntar aquí en la antena de COPE qué nos está pidiendo el Señor, cómo vive usted este momento y cómo nos dice a los católicos españoles que estamos oyendo este programa, que vivamos esta circunstancia misteriosa que nos toca ahora.
Bueno, pues para todos ha sido una sorpresa, un estupor grande la decisión del Papa, que ha provocado pues nuestra admiración ante su humildad, ante su amor a la Iglesia, ante su grandeza de alma, ante su gran generosidad. Yo lo estoy viviendo personalmente pues con mucha gratitud al Santo Padre, por su entrega sin descanso, por su espléndido y luminoso magisterio, al que, bueno, pues nos adherimos de corazón por esas homilías, por esas catequesis tan preciosas, de tanta riqueza doctrinal. Pues el Señor, tal vez en estos momentos, nos pide, pues, adoptar las mismas actitudes del Papa, de amor grande a la Santa Iglesia, que en estos momentos va a quedar huérfana desde el próximo día 28. Y bueno, pues copiar también este gesto de gran generosidad, de entrega de nuestra propia vida al servicio del Señor, al servicio del anuncio del Evangelio y al servicio de nuestros hermanos. Amor a la Iglesia, en definitiva, es lo que el Señor nos pide. En estos momentos es también oración por la Iglesia, para que el Señor en estos momentos de orfandad, a partir del día 28, pues la proteja, la asista, la tutele, y pedir al Espíritu Santo que ilumine a los padres, a los cardenales, para que elijan el Papa que en estos momentos necesita la Iglesia.
Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato. Cuídese la voz para el domingo, para ese gran Vía Crucis.
Venga, pues muchas gracias, José Luis. Un abrazo muy grande.
Un fuerte abrazo.
Adiós, adiós. Un abrazo. Adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo nos acompaña Amparo Latre. Hola, Amparo, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues coincidiendo con el inicio de la cuaresma, Benedicto XVI ha hecho su primera aparición pública desde el pasado lunes.
En su catequesis de los miércoles ha dicho que reflexionar sobre las tentaciones de Jesús en el desierto es un modo de descubrir qué es lo más importante en nuestras vidas. Volvemos a Roma. Paloma García Ovejero, cuéntanos.
Pues sí, pero antes de esa catequesis, lo que ha hecho ha sido recibir una ovación que hubiera sido interminable si no la corta el propio Benedicto XVI, y decía estas palabras.
Lo he decidido en plena libertad y por el bien de la Iglesia, después de haber rezado largo tiempo y de haber examinado mi conciencia ante Dios. Profundamente consciente de la gravedad de este acto, pero al mismo tiempo consciente también de no tener ya la capacidad de ejercer el ministerio petrino con el vigor que él mismo requiere.
Terminaba pidiéndonos que sigamos rezando por él, por la Iglesia, por el futuro Papa, y que el Señor nos guiara. Después hemos sabido en rueda de prensa del Padre Lombardi que abandonará el Vaticano a las 5 de la tarde el 28 de febrero en dirección Castel Gandolfo, y a las 8 efectivamente quedará vacante en la sede petrina.
Gracias, Paloma, gracias por el trabajo de todos estos días. Y aquí en COPE siguen las manifestaciones de apoyo a Benedicto XVI, como por ejemplo la del arzobispo castrense Monseñor Juan del Río, que ha estado en la mañana de COPE.
Monseñor Juan del Río, que estuvo con Benedicto XVI hace una semana, ha explicado que conservaba su expresión de bondad y lucidez, y acerca de esta decisión histórica del Papa, Juan del Río la ha calificado de lógica por ser un hombre honesto. Le escuchamos.
La sensación que tuve fue de gozo y tristeza. De gozo porque el gesto de Benedicto XVI expresaba la libertad de espíritu evangélica, y no hay cosa más revolucionario que un hombre libre evangélico, y entraba dentro de la lógica de un hombre honesto consigo mismo. En tercer lugar, es lógico que desde el mundo político, desde el mundo mediático, pues siempre se vea todas estas cosas en clave de poder. Yo me parece que el Espíritu Santo nos sorprenderá una vez más, como nos sorprendió hace 8 años.
Y un año más, con motivo, el cardenal Rocco Varela ha inaugurado esta mañana en el Retiro madrileño una exposición de fotografías sobre Juan Pablo II.
Con imágenes y textos hace un repaso por la vida de Carol Boitila. Al altar de Dios es el título de esta exposición, que permanecerá abierta hasta el 27 de marzo en el Centro Cultural de la Casa de Vacas del Retiro. Allí ha estado Belén Ibáñez.
Una exposición con todas las fotos oficiales del Papa Juan Pablo II en sus numerosos viajes, en su cercanía con los jóvenes y con los niños. El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco, ha recordado a Juan Pablo II como un hombre que buscaba la santidad. Rocco Varela ha hecho además una comparación del Beato con Benedicto XVI.
Juan Pablo II lo vivió hasta el momento último de su vida terrena. Él lo ha vivido hasta el momento último en que sus fuerzas físicas, según él confiesa, no le permiten seguir siendo el servidor de la Iglesia que la Iglesia necesita. ¿En qué se unen ambos pontificados? ¿Con qué categoría de interpretación de lo humano a la luz de la fe coinciden los dos? Pues en eso que se llama santidad.
La exposición, que ha sido presentada por nuestra compañera Cristina López Listing, podremos verla hasta el 27 de marzo en el Parque del Retiro.
Y concluimos nuestro recorrido informativo con la noticia que nos llega desde Getafe, donde el Obispado ha hecho público un comunicado sobre el complejo Eurovegas.
Nos preocupa, nos compromete, es el titular de este comunicado, que cuestiona a Eurovegas y muestra su preocupación por las consecuencias morales y sociales de un proyecto cuya finalidad principal es potenciar los juegos de azar.
Gracias, Amparo. Pues así termina nuestro recorrido informativo en otro día vibrante que nos ha ofrecido la actualidad de la Iglesia, que intentamos seguir casi cada minuto en la programación de COPE. Hemos hecho esta edición del Espejo con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Les dejamos ahora con los informativos, con el Mediodía COPE, que dirige José Luis Pérez, y toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana.